Nuestro jardín de Safo, al que hoy, como siempre, os damos la bienvenida, es un poco diferente de lo habitual. Más que nada porque estaba ya cansada de hablar yo sola y he dicho, por favor, Concha, vente conmigo. Concha Lovejo, buenos días.
Buenos días, pues yo encantada de venir aquí contigo a nuestro jardín de Safo.
El jardín de Safo, yo creo que todos nuestros oyentes lo saben, es un proyecto que parte de un curso de la Universidad Popular que lleva por título Historia de las Mujeres, Dorotea Santos. En este curso nos dedicamos a estudiar, a investigar, a todas esas mujeres que por razones que todos sabemos han quedado prácticamente olvidadas. Pero la razón que hoy nos trae aquí tiene que ver con un colectivo de mujeres que quizás sean de las más conocidas, porque las sin sombrero, no sé si por las películas, por las series, por los libros, ¿qué tienen las sin sombrero para que efectivamente ahora sean de las más conocidas?
Bueno, pues lo que tienen las sin sombrero ahora mismo es que han sido rescatadas en los últimos años con mucha fuerza. Ha habido proyectos de investigación de muchas universidades y también han sido llevadas a la música. Sheila Blanco las canta a todas. También hay otro músico, me parece que es andaluz o por lo menos tiene ese aire flamenco, que ahora no recuerdo su nombre. Entonces también se han hecho documentales que se han proyectado masivamente en las televisiones, en Radio Televisión Española, me parece que en la 2, se pueden ver en las redes. Y bueno, pues gracias a esa buena labor de investigación por fin podemos contar con las voces de las mujeres de la Edad de Plata. Se les llamó las sin sombrero por un acto irreverente que tuvo lugar liderado pues por Maruja Mayo, Dalí, no sé si Lorca también, que decidieron quitarse el sombrero, y eso, como digo, es un acto irreverente porque no se podía ir sin sombrero si pertenecías a una determinada clase social.
Me hubiera encantado estar ese día.
A mí también. Además debían de ser muy divertidos esta gente. Y entonces, bueno, pues tenemos a muchas mujeres que ya hemos logrado llamar, pero hay una que la tenemos enterrada en Palencia. ¿Sabes quién es, May?
Sí, se llama Margarita. Bueno, se llamaba Margarita Ferreras. El pasado día 8 de marzo, se desarrollaron una serie de actos y la Comisión Feminista, precisamente de la Universidad Popular de Palencia, hizo una convocatoria. Una convocatoria completamente diferente a la que se había realizado otros años, pero que ha resultado muy emotiva, muy significativa y muy importante en torno a la historia de las mujeres.
Claro que sí. Por un lado hemos estado tratando de recoger dinero voluntariamente. Cada persona, todavía tenemos abierta la urna, puede depositar el dinero que quiera para restaurar un poco su tumba y la aceptación ha sido bastante alta. Y por otro, el día 14 se ha hecho un homenaje por la mañana, hemos ido a llevarle flores a su tumba y a leer su poesía, porque no hay nada mejor que revivir a estas mujeres a través de su propia palabra, ¿no? Hubo bastante participación y contamos también con la presencia de las mujeres que están recuperando para los institutos sobre todo, pero para, yo diría que es un recurso más para cualquier persona interesada, un banco mediante el cual quieren nombrar para que entren en las aulas estas mujeres, no solo en la literatura, sino en la ciencia, en la cultura, en la sociedad, en la historia. Y son una asociación, como digo, que se llaman El Legado de las Mujeres. Tienen un proyecto nacional y tienen un proyecto europeo. Entonces basta poner en la red El Legado de las Mujeres para entrar en ese banco. Ellas son las que nos han puesto sobre la pista de Margarita Ferreras. Hasta que ellas no empezaron a hablar de Margarita, ni siquiera sabíamos que estaba enterrada aquí. Margarita Ferreras nace en Alcañices en el año 1900 y muere en Palencia porque estuvo hospitalizada en el psiquiátrico en el año 1964. Tiene la tumba ahí en propiedad, no sabemos la razón por la que no ha sido enterrada con las hermanas hospitalarias o en ese espacio que ellos tienen, ellas tienen, y bueno, pues que nos queda la duda. Pero ahí está, y restauraremos su tumba y seguro que quedará preciosa.
De lo que
y
no
por
nos
la
queda...
tarde, sí. Perdona, también tuvimos una conferencia sobre Margarita a cargo de nuestra poeta maravillosa, que ahora no recuerdo su nombre, cada vez estoy peor. Luego me acordaré.
Seguro que sí.
Que vive en Valladolid. ¿No sabes quién te digo? No. Bueno, pues luego me
pero luego nos acordaremos.
Pero estuvo muy bien. Muy
seguro
bien.
Que sí.
Fue un día muy bonito. Muy
que de,
bonito.
¿Qué iba a decir? Que de lo que no nos queda duda es de el legado, ¿no?, de esta mujer, que además está recogido en un libro que tú misma nos has indicado que fue un acto muy, muy emotivo. Porque, claro, leerse la poesía, ¿no?, de esta mujer, que es prácticamente desconocida para todo el mundo, yo creo que mejor homenaje que ese no se puede realizar, ¿no?
Efectivamente. Ya me he acordado, Esperanza Ortega. Estoy mal, pero no tanto. Es que esto de la edad no perdona.
No perdona para nada, además.
Pues la poética de Margarita Ferreras, perdón, está recogido en el único libro que publicó, Pez en la Tierra, un poemario hermoso que cuando fue publicado tuvo muy buena acogida y muy buenas críticas. Es una mujer intensa, parte de esta poesía mística. De hecho, su poemario comienza con unos versos de San Juan de la Cruz. Dice: estábame en mí muriendo y en ti solo respiraba. Yo me metía en su fuego sabiendo que me abrasaba.
Qué bonito.
Dicen de ella, por ejemplo, en el prólogo que escribe en su libro Juan Ramón, lo dedica a Juan Ramón Jiménez todo el libro, pero a ver quién lo escribe, Benjamín Harnés. Dice: he aquí un libro de poesía profundamente española. Realismo ardiente que se eleva a planos místicos, nunca empujándonos hacia la baja sensualidad. La poesía amorosa de nuestro siglo XVII tiene aquí una excelente continuación. La autora se ha saltado un siglo de fríos conceptos, otro siglo de románticas andaluzas, y ha echado sus raíces en lo más auténtico del lirismo español. Poesía vigorosa y recia, por lo bien prendida la tierra. Del arte de estos días ha sabido recoger el gracioso arabesco de unas hojas tiernas primaverales. Lo firme y robusto forma parte del tronco tradicional. Poesía a veces de indeciso contorno, voluntariamente olvidado de su forma, que busca ante todo ser sustancia, ardiente grumo poético, recogida la llama, enemiga de toda fácil apariencia. La tierra, la sangre, el alma hunden en esta poesía sus cuchillos voluptuosos. Su erotismo nunca puede ser trivial, menos fangoso, porque apunta a las estrellas. Es un erotismo cósmico. Sus jadeos son los mismos del corazón de la tierra.
Es curiosa esa, vamos a llamarlo, valentía, ¿no?, a la hora de escribir sobre erotismo, sobre el cuerpo de la mujer, sobre el placer. Hay un pequeño poema que dice: no moriré mientras tú vivas. Desesperadamente mis raíces se alargan. Eres agua y te busco. Me revuelco como un pez en la tierra cuando tú pasas.
Magnífico, porque además es el que da título a todo el poemario. Es muy bueno. Si quieres, leo este. Dice: y te espero ungida de esencia de nardo, los brazos en cruz, la mirada estática. El arcángel serio de la soledad arrastra en silencio su cola dramática. Fijamente miro a un Cristo de verde carne desgarrada que sufre conmigo. Sobre la crispada mueca de los pies agoniza un lirio. Silencio de plata, pensamiento mudo. Dentro de mi pecho sigue tenazmente el reloj de sangre contando los días, contando las horas que pasan sin verte.
Es realmente una poesía que podría ser una poesía contemporánea.
Totalmente. Yo creo que es una mujer que se adelanta a su tiempo y que es una mujer llena de referencias, es verdad, a la mística, pero también al ardor de la vida, a la fuerza de las cosas. El poema que ha musicado Sheila Blanco es muy lorquiano, forma parte de los romances y dice: por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, llegaron los ojos negros que te embrujaron de amor. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, la sombra color cuchillo que da el arco de una puerta cobijaba a una mujer en largas horas de espera. El cielo es azul añil de pincelada violenta, mientras la cal en el patio de blancura reverbera. La calle arriba y abajo, la blanca muerte pasea con la guadaña en el hombro y en la boca una azucena. Por la verde, verde oliva y el verde, verde limón, se acercan los ojos negros con un hechizo de amor.
Me va a terminar gustando la poesía.
Te va a gustar la poesía.
Y la culpa la tienes tú.
La culpa la tengo yo y la buena poesía que leemos.
Y en este caso, la poesía de Margarita Ferreras. ¿Una última reflexión, Concha?
Pues que es maravilloso que, aunque hayan sido silenciadas, como decía Safo, alguien hablará de vosotras cuando hayáis muerto.
Y en este caso somos nosotras a través del curso, pero no solamente eso, porque fíjate, yo siempre he dicho, hay una frase muy manida que dice que la radio tiene magia, ¿no? Pero no solamente ahora la radio, los podcasts, las redes sociales. ¿Tú te imaginas la cantidad de personas que a través de ese trabajo están conociendo, ¿no?, esta labor? Me parece que somos un poco como sembradoras.
Claro, y luego además hay que decir que también nosotras nos aprovechamos del trabajo que hace otra gente en cualquier lugar del mundo. Las redes en ese sentido son maravillosas, y la radio más.
Sin duda. Gracias, Concha.
Un placer.